Tonight, you're planning on watching the ultimate soccer showdown. During the match, you'll probably drink vodka, which will lead to texting your ex and maybe dancing on the bar. You should be a little worried, but you aren't, because you're not going to do any of those things. Tonight, you're going to drink differently with RK, the world's first zero-proof spirit that tastes like the real thing. All the flavor, all the burn, none of the bad decisions. Drink differently and get some RK for the match at rkbeverages.com. Like the boys on the pitch, RK is redefining what alcohol-free can taste like. RK has been distilling alcohol-free spirits since 2011, and they deliver that familiar burn without the alcohol or the hangover. Drink differently and get some RK for the match at rkbeverages.com.
Terminando agosto del 2022, todavía parecería muy precipitado ver hacia las elecciones del 2024. Pero en los hechos, nuestra clase política ya se está encaminando hacia allá.
Como lo demostró el acto organizado por la dirigencia del Partido Acción Nacional, donde Marco Cortés destapó al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, como el presidenciable del blanquiazul.
Mauricio Curi es, sin duda, un liderazgo de la sociedad civil, porque él no es militante de Acción Nacional, sin embargo, piensa, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional, y por supuesto que podría ser un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad que hoy ve que las cosas en México van de mal en peor.
En ese mismo acto, la senadora Lili Téllez se autodestapó tras los resultados de la encuesta Encol, donde fue calificada como una de las mejor percibidas por el electorado dentro de la oposición, solo detrás de Margarita Zavala y Ricardo Anaya dentro de su partido.
Me siento muy orgullosa por ocupar el lugar en esas encuestas, ese lugar, porque no estoy en campaña y porque no tengo dinero invertido en ningún tipo de publicidad, creo que es solo un reconocimiento a mi trabajo en el Senado. Ahora, si Mauricio Curi se lanza como candidato presidencial, él va a tener todo mi apoyo. Y si yo me lanzo como candidata presidencial, espero también contar con el apoyo de Mauricio Curi. Pronto empezaré a viajar. Y todo eso será definido por el presidente del partido, Marco Cortés, que es quien tiene el pulso electoral de México. Así que, pues nos estaremos viendo en el camino.
A casi 4 años de estar en el gobierno federal, la encuesta da amplia ventaja al Movimiento de Regeneración Nacional con un 45% de la preferencia bruta electoral, contra el 31% que suma la preferencia del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano juntos.
Dentro de Morena, la favorita es Claudia Sheinbaum, según diversas casas encuestadoras. Por lo que si las elecciones fueran el día de hoy, sería la jefa de gobierno de la Ciudad de México quien se convertiría en la primera presidenta en la historia del país, ya que, según los resultados también de Encol, el 82% de las y los mexicanos están dispuestos a votar por una mujer.
Parece que el panorama electoral podría apuntar para allá, pues además de Téllez y Zavala, otra figura que pisa fuerte en las encuestas es la senadora y exdirigente del PRI, Beatriz Paredes, quien encabeza las preferencias dentro del tricolor, muy por encima de Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique de la Madrid o Alfredo del Mazo.
Dentro de Movimiento Ciudadano, partido que hasta el momento ha decidido mantenerse al margen de la Alianza Va por México, las preferencias las tiene Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, quien debutó en la política hace 4 años. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es demasiado pronto para tener esta conversación? ¿Qué tuvo que pasar para que en México se perfilen candidaturas de mujeres en 2024? ¿Y qué escenario pinta para la oposición?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender el panorama sobre el que estamos parados hoy en día, platicamos con el consultor político Gerson Hernández.
Gerson, muchas gracias por tu tiempo y participación para Tribu Política. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo ves a los posibles candidatos de la oposición para el 2024? Hay muchos nombres, pero las definiciones son pocas. ¿Crees que es sensato en este momento que los aspirantes empiecen a levantar la mano para apuntarse hacia la sucesión presidencial?
Yo te diría que hay tres cosas importantes que tomar en cuenta para responder a esta pregunta. Número uno, no hay ningún partido político que en estos momentos, y dudo mucho que en el primer domingo de julio de 2024 pueda derrotar al partido en el gobierno Morena, lo que nos lleva a un segundo escenario, que es que todos los partidos de la oposición tendrían que unirse, y aún así tampoco les garantizaría o sería seguro que ganaran en este caso en contra del gobierno. Y número tres, que muchas y muchos de los y de las candidatas que hasta el momento se han perfilado, tanto Luis Donaldo Colosio, que hace no más de una semana y media bailando al ritmo del Chuntaro está y decía que no le interesaba, o en algún otro momento algún político del PAN o del PRI, hoy ningún político te podrá decir que tiene las credenciales y tiene la posibilidad de encabezar una candidatura a favor pues de este bloque, ¿no? Lo que nos llevaría a que con esos tres puntos que empezáramos a vislumbrar la posibilidad de una candidatura por parte de una persona ajena a los partidos políticos. Es decir, que la única manera a través de la cual se podría competir contra Claudia Sheinbaum, contra Marcelo Ebrard o contra el propio secretario de Gobernación y contra el propio Andrés Manuel López Obrador sería un candidato que no corresponde a ningún partido político de la oposición.
Resalta el hecho que cada vez escuchamos más nombres de mujeres para buscar la alternancia presidencial. ¿Esto podría vislumbrarse para el 2024 según los últimos estudios?
Fíjate que hay un antes y un después de la elección de 2006, donde pues hubo una reforma electoral debido pues a esta diferencia del punto 56 entre Felipe Calderón y López Obrador y pues todo el conflicto postelectoral. Hubo reformas electorales en México y una de ellas fue el estipular jurídicamente los tiempos de precampaña, los tiempos de campaña, que por primera vez se practicó en el año 2012. Y estamos viendo cómo en poco menos de 10 años, 11 años, nuestro país pareciera que esa reforma electoral no es válida, porque hoy pareciera que ya estamos en el año 2024, donde pues cualquier funcionario público del gobierno de López Obrador puede estar los fines de semana pues sacándose fotografías con las y los gobernadores, con los superdelegados, superdelegadas. Entonces, estamos viendo, y eso ya la autoridad electoral se ha pronunciado en algunos casos, actos anticipados de campaña, por una parte. Punto número dos, pues ya como un periodo en el cual todas y todos se apuntan para ser pues quienes continuarán con el proyecto del presidente, un maximato, algunos le han dicho, si ganara Claudia Sheinbaum, en alusión a lo que ocurrió entre 1928 y 1934 en la historia de este país. Y por otra parte, pues está esta discusión que yo no pondría ni hoy ni nunca, el que si México está o no preparado para que haya una mujer en la presidencia. Nosotros vamos años luz, en la década de los 50, por primera vez México se le permitió el voto a las mujeres, pero fuimos el último país en que pudieran otorgarse este derecho constitucional a las mujeres. Entonces, en pleno siglo XXI, pues hablamos acerca de si una mujer puede ser capaz. Yo estoy de acuerdo en que no es un rollo de capacidades de materia de género, sino es una cuestión de capacidades, de si saben hacer o no hacer bien su trabajo. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues en la elección intermedia no le fue nada bien a su partido, perdieron la mitad de las alcaldías. Por otra parte, vemos a la senadora Lili Téllez decir que ella puede obtener la victoria en contra de Claudia Sheinbaum. Lo que pasa es que no sabemos de qué partido político o qué grupos la podrían apoyar. En el caso de Beatriz Paredes, pues una política con una trayectoria pues muy importante e interesante en la institucionalización de nuestro país. El tema, me parecería que sería lo más grave, es que pensemos que por una cuestión de si es mujer o no mujer se podrían resolver los problemas, y lo digo con mucho respeto. Me parece que las mujeres y los hombres tenemos tanto muchas virtudes como muchos defectos, y hoy en día lo que estamos observando, de acuerdo a los careos tanto de la consultoría Encol, El País, de todos los grupos demoscópicos, pues es una posibilidad real de que Claudia Sheinbaum pueda encabezar esta historia, ¿no?, de ser la primera mujer. Y esto pues no va porque lo está haciendo bien o mal, y lo digo con mucho respeto. Si recordamos los datos, ¿con cuántos votos cuenta el actual partido del gobierno? Creo que estamos observando un presidente fuerte en las encuestas, ya en su cuarto año de gobierno, pero también a muchas mexicanas y mexicanos que las mismas encuestas dicen que pues se la están pasando muy mal en materia económica, en materia de inseguridad. Entonces, podremos hablar ahí de un masoquismo administrativo, de un masoquismo en el gobierno, eso ya lo veremos en el 2024, pero pues yo no veo tampoco de cerca que alguna candidata o candidato puedan lograr los 30 millones históricos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018.
¿Cómo ves el proselitismo que hacen algunas figuras desde las redes sociales? Sobre todo aquellos que se autodestapan como posibles aspirantes a la sucesión y que consideran que con eso están en el mapa para ser la elegida o el elegido.
Lo que pasa es que en México ni en ninguna parte del planeta las elecciones se ganan a través de las redes sociodigitales. Decía mi maestra Gisela Rubo, que es experta en campañas de tierra, que si no tienes representantes electorales en las casillas electorales ni tampoco tienes una movilización, pues aunque tengas a los bots más influyentes en todo el mundo, podrás ganar una elección. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la oposición o cualquier candidata o aspirante a estar en contra del partido en el gobierno no lo harían pedazos, sino lo despedazarían en momentos en los cuales alzara la mano, me explico. Es decir, en esos momentos se ha cuestionado, ya va tarde la oposición, ¿por qué no nombran a nadie? Yo te diría que en el momento en el cual haya algún aspirante que levante la mano, inmediatamente pues veremos, y no lo estoy diciendo solamente por tanteo, sino porque hay pues muchos ejemplos de los cuales podríamos comentar, cómo las instituciones de este gobierno pues han amedrentado a todos sus críticos, ¿no? Desde la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Pablo Gómez, desde aparecer en la mañanera, desde si bien te va a aparecer en el quién es quién en las mentiras los días miércoles. Es decir, es un momento de coyuntura donde vamos a ver qué es lo que sucede para las elecciones del próximo julio del 2023 en el Estado de México y en Coahuila. Vamos a ver qué es lo que sucede, si pasan o no las reformas que ha propuesto el presidente, como la Guardia Nacional, como los temas hídricos y demás, y nos vamos a estar dando cada vez más cuenta de si esta relación que existió entre Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a la presidencia, y pues que él mismo se ha quejado de que no hay un piso parejo, sigue funcionando como el cabildero de este gobierno en el Senado de la República, ¿no? Es decir, me parece que hay hoy la fotografía que observamos en donde está encabezada por el partido de Morena y en este momento por la jefa de gobierno, tendría que suceder muchos acontecimientos para que cambiara. Y yo lo único que pensaría como un tema de perspectiva es que cuando cada vez en el interior de Morena exista pues ya una decisión de quién será o quién no será la candidata o candidato a la presidencia, podríamos visualizar lo que ocurrió en el interior del Partido Revolucionario Institucional en la elección del 88, ¿no? Donde como no había una oposición clara, encabezada por ningún partido político, dentro del propio PRI se generaron dos corrientes: el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, el grupo de los tecnócratas por Carlos Salinas de Gortari, y bueno, la historia ya la sabemos, ¿no? La creación de un órgano electoral, el IFE, la creación de partidos políticos como fue el PRD, que pues nunca pudo ganar una elección presidencial y demás. Yo te diría que hay muchas cosas que hoy estamos observando, y la principal, que es este golpeteo constante al Instituto Nacional Electoral, no a sus consejeros, sino al órgano electoral, ¿no? Yo no visualizo, y es una propuesta de este partido político, que se elimine el Instituto Nacional Electoral, por el cual pues el propio gobierno de la República pues obtuvo la victoria gracias a sus reglas y demás. Entonces, hay muchas cosas que van a suceder, tanto en el Poder Legislativo como la rendición de cuentas que tendrá que hacer el presidente de la República, los gobiernos de Morena, que ya son más de 20, lo que ocurra en los congresos de los estados. Pero pues digo, al final, siempre se lo digo a mis alumnas y a mis alumnos, hay un único contrapeso el cual nadie puede controlar, valga la redundancia, que es la realidad, ¿no? Los índices de inseguridad, los índices económicos, pues al final la población tendrá la mejor decisión y pues ya veremos en próximos meses cuál es la decisión. Si esta administración pasa a la historia por ser el primer gobierno el cual delega la candidatura a una mujer como es Claudia Sheinbaum, si vemos nuevamente el fenómeno de que el secretario de Gobernación, como ocurría en la década de los 70 y en los 60 con el supersecretario que después se convertía en el presidente de la República, como fue el caso de Luis Echeverría Álvarez en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, o por número 3, vemos una remontada de esas que a los que nos gusta mucho el fútbol, que aunque ya vayan 4-0 en el primer tiempo y queden 15 minutos para que termine el segundo, la oposición se ponga las pilas y ponga alguna candidata o algún candidato y haya una remontada histórica. Lo que vamos a ver, pues son meses de mucho ataque, de mucha crispación y donde sé que es muy redundante decirlo, pero nada está decidido.
¿Qué quiere decir este cambio de perfiles en las preferencias electorales? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta para platicar con la analista política Renata Turrent. Renata, ¿qué es lo que consideras que ha pasado en el país en los últimos años o décadas para que sean las mujeres Beatriz Paredes, Claudia Sheinbaum, Lili Téllez, Margarita Zavala quienes tengan las preferencias electorales según las encuestas hasta ahora?
Bueno, creo que para contestar esta pregunta me gustaría hablar brevemente de cómo llegamos aquí. Y me gustaría decir que creo que queda muy claro que a pesar de que en México tenemos muchos problemas de misoginia y violencia contra las mujeres, los avances en materia de representación política de las mujeres ha sido un gran logro porque ha habido un cambio cultural en la ciudadanía en cuanto a pensar en presidentas, gobernadoras, legisladoras, ¿no? Creo que se explica por muchas vías, empezando porque hay paridad en el legislativo por ley, donde además tenemos legisladoras como Antares Vázquez, como Andrea Chávez, como Aleida Alavés, que han generado un impacto positivo en muchas mujeres, en específico en mujeres jóvenes. Creo que además el hecho de que las candidaturas también por ley, no solamente los partidos políticos tengan que poner la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres, sino que además esas candidaturas que le dan a las mujeres tengan que tener probabilidades de quedar, es decir, que no solamente le den las candidaturas donde es obvio que cada partido vaya a perder a las mujeres, sino que se tienen que repartir de manera equitativa. Eso también ha dado muchísimo espacio para que mujeres lleguen a posiciones de liderazgo, en el poder ejecutivo, por supuesto, tener paridad, ver a una secretaria de energía negociar con la OPEP, una secretaria de seguridad por primera vez bajar el crimen de manera consistente en un sexenio, una secretaria de economía, de trabajo, una gobernadora de Banco de México. Vaya, son industrias, son puestos, la energía, la seguridad, la economía, dominados históricamente por hombres, donde definitivamente tener a esas mujeres ahí ha cambiado la visión del país que tenemos. Y a nivel local también vemos que, por ejemplo, una capital como la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, ha sido gobernada de manera muy eficiente por una mujer. Vemos también a la gobernadora Sansores, por ejemplo, que nos puede o no gustar su estilo o incluso su estrategia, pero que no cabe duda que está enfrentándose con mucha valentía a poderes muy fuertes, ¿no? Con lo que está haciendo en materia de comunicación. Y creo que todo esto genera confianza en la gente en saber que las mujeres podemos tener puestos de poder y ejercerlos de manera eficiente y ética. Creo que, además de todo, estas mujeres representan muy bien a sus partidos políticos, ¿no? Lo resumo muy brevemente con todas las candidatas, ¿no? Beatriz Paredes, una priista de carrera que apela a lo poco que queda de ese PRI fuerte que se tenía antes de el PRI de Peña Nieto, de Alito Moreno, etcétera, ¿no? Y que se cae a pedazos. Bueno, ella representa un PRI más viejo. Lili Téllez y Margarita Zavala, que creo que tienen ideologías similares, representan un endurecimiento de la derecha del PAN. Ambas apelarían a una profundización de un proyecto de derecha o incluso de ultraderecha del PAN en contra de, por ejemplo, el derecho de las mujeres a abortar, en pro de la mano dura, incluso si se violan derechos humanos, como lo vimos con Calderón, en pro de la privatización de todo. Entonces creo que ellas representan muy bien esa parte del PAN que se alejaría mucho más, por supuesto, de Morena, ¿no? Y que apelaría a un electorado mucho más hacia la derecha o incluso la ultraderecha. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, por supuesto, representa la profundización del proyecto de nación del presidente López Obrador, sin lugar a dudas, ¿no? No se explica de otra forma, porque es, considero yo, la candidata de Morena más atacada, ¿no? no hay otro candidato en Morena que ofrezca lo que ofrece Claudia Sheinbaum en cuanto a llevar más lejos el proyecto que empezó AMLO. Y lo sabemos porque lo ha hecho aquí en la Ciudad de México, ¿no? Creo que tiene ejes muy similares a los de Andrés Manuel López Obrador: la recuperación del Estado, la paz como fruto de la justicia, haciéndolo mediante programas sociales, mediante el fortalecimiento de la inteligencia policial, contrapuesto a lo que, por ejemplo, propondrían el modelo calderonista de Zavala o de Lili Téllez, en materia energética, de soberanía energética, de soberanía alimentaria, porque se ha hecho aquí en la Ciudad de México. Hay un programa importantísimo de soberanía alimentaria aquí en la Ciudad de México.
Aprovechando ya que estamos aquí, ¿qué tipo de perfil crees que necesite la oposición para poder ser realmente competitiva ante Morena, que a 4 años pues sigue teniendo las preferencias? No tienes que decir un nombre, sino puede ser un perfil, digamos, ciudadano o de algún tipo de estos.
Mira, yo creo que la oposición comete un error en seguirle apostando a su alianza entre el PRI y el PAN, porque creo que si bien a corto plazo pues es un poco una estrategia de sobrevivencia, dada la fortaleza que hemos visto en las elecciones de Morena desde 2018, incluso antes, pero en cada una de las elecciones e incluso de las consultas populares. Entonces entiendo la lógica de hacer una alianza ahorita para ver, bueno, pues por lo menos a ver si de esa manera ganamos algo, pero creo que a la larga no les conviene. ¿Por qué? Porque creo que tanto la militancia del PRI como la militancia del PAN podrían ver en Beatriz Paredes o en Lili Téllez o Margarita Zavala una candidata que apela a los valores o a la ideología que los construyó como partido y que les puede llegar a generar cierta unidad que se basa en la identidad partidista, cosa que no pueden hacer al seguir haciendo esa alianza, ¿no? A menos que acabe siendo una alianza dominada por el PAN, por cuestiones de presencia territorial. Digamos, esto dependerá mucho de qué pasa en Coahuila, en el Estado de México, el año que entra, pero que acabará siendo que el PRI quedará totalmente disuelto o prácticamente disuelto a nivel nacional, y entonces que el partido grande fuera el PAN de esa alianza y que el PRI fuera un poco como lo que pasa con el PT o el Verde en la alianza entre Morena y estos dos partidos. En ese sentido, consideraría que a largo plazo, pues sí les convendría construir estos perfiles o apostar por estos perfiles que puedan representar esa ideología de cada uno de los partidos, porque son distintos, por lo menos en la construcción de ambos son distintos, a pesar de que pues esta alianza, a pesar de que hasta ahorita es formal, pues han tenido una alianza legislativa desde hace ya varios años. Creo que al final de cuentas eso sí les funcionaría, ¿no? Y por lo que decía yo en mi respuesta anterior, de tener una candidata como puntera, como Beatriz Paredes, pues sí te dice mucho sobre qué piensa quizá la militancia del PRI acerca de a quién quieren al frente, ¿no? Alguien que les represente algo acercado al PRI de antes, ¿no? Y lo mismo con el PAN, ¿no? Creo que se están definiendo por los personajes que están más hacia la derecha y que probablemente representen una propuesta muchísimo más dura en contra de los avances de Morena. Si van juntos, la verdad es que no sé qué perfil les podría funcionar. Yo repito, creo que estratégicamente, ni siquiera a largo plazo, creo yo a mediano plazo, les convendría mantener su independencia, sobre todo pensando que es difícil que puedan llegar a ganar el 24. Entonces, yo la verdad es que apostaría por una construcción ideológica, de una propuesta de nación más clara que pudiera apelar a aquellos electorados que en algún momento se sintieron orgullosos de uno o el otro partido, cosa que claramente hoy no sucede porque no han podido articular, ni por separado ni como alianza, un proyecto de nación claro, ¿no? Más allá de la reacción a cualquier cosa que haga la 4T.
Desde que Rosario Ibarra de Piedra fuera la primera candidata a la presidencia en 1982 y después en 1988, elección en la que, recordemos, declinó para unir fuerzas en torno al candidato Cuauhtémoc Cárdenas, hemos visto a pocas mujeres contender al Ejecutivo.
De hecho, son tan pocas que las podemos contar con los dedos de una sola mano. Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala.
En un país con un promedio de entre 10.5 y 11 feminicidios diarios, con una de las más altas tasas de embarazo adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la exclusión laboral de 21 millones de mujeres y con una alta feminización de la pobreza, las aspirantes a candidatas y los candidatos deben dar propuestas claras y aterrizables en cuestión de género.
No todo está dicho. La carrera aún es larga y llena de obstáculos y tropezones para algunos. La contienda dentro de Morena no será suave para ninguno de los punteros y la oposición aún debe determinar sus propias reglas para elegir al candidato o la candidata que por ahora está muy lejos de quedar definida.
Sin olvidar que está por definirse el papel que jugará Movimiento Ciudadano y los disidentes dentro de Morena, quienes hasta el momento han manifestado inconformidad con los procesos internos.
Si quieres conocer ahora los perfiles presidenciables que tienen problemas con la justicia, como es el caso de Ricardo Anaya, Silvano Aureoles, Alito Moreno y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, te recomendamos escuchar nuestro episodio Los Presidenciables de la Oposición.
Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audio Centro.